cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
Este es el programa de Onda Negra, el programa de CGT en Radio Topo 101.8.
A través de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada.
Este es el programa de Onda Negra, Radio Topo 101.8.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz.
Bueno, hoy tenemos que daros una noticia desde estas radios libres, donde es la voz de los sin voz. Básicamente, a través de internet, a través de la red, existe un periódico alternativo, donde salen noticias que normalmente no se publican en la prensa oficial, y que es Caos en la Red. Caos en la Red está siendo atacado tras la publicación de un vídeo donde se denuncia la represión. Desde Onda Negra nos solidarizamos con Caos en la Red y condenamos el ataque contra la libertad de expresión de quienes odian la verdad. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Pero que lo tengan claro, no vais a poder con nosotros, gentuza. Seguimos y seguiremos en la lucha cada día. Vuestro odio y vuestros intentos por desestabilizarnos y echar abajo el trabajo duro de cada día durante muchos años no os va a servir de nada. Tenemos pocos recursos económicos y os aprovecháis de ellos, pero nos sobran las ganas, las fuerzas y el amor por nuestro trabajo, para que todo lo que nos hagáis perder un día, recuperarlo las 3 horas siguientes. Con esta contundencia se expresa el colectivo Caos en la Red tras el ataque por denegación de servicio que están sufriendo desde este fin de semana y que están trabajando para resolver junto a los compañeros de Nodo 50. Este ataque se produce tras la publicación de un vídeo donde se denunciaba la criminalización y la represión, la supresión de derechos humanos y el irrespeto por la democracia en la monarquía española y en el gobierno de Rajoy. Explican cómo se ha venido creando un tejido de los movimientos y de los comunicadores y comunicadoras. Y para que lo tengáis claro, os vamos a poner el vídeo, que también ha sido censurado, pero bueno, de cualquier manera lo podemos reproducir.
10 minutos con la duda de por favor, intervenciones, preguntas y algún tipo de...
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Resistiré.
magia. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Y cuando
bueno, pero prometido de deuda. Ahora sí que os vamos a poner el vídeo en cuestión.
Con la idea de que después pueda haber intervenciones, preguntas y algún tipo de debate. Tenemos a Diana Cordero de Caos en la Red de España, como para arrancar. A Eric de la Escuela de Educación Popular de Chile, para después. Uriel, venido acá de Honduras, y también no sé si se dieron cuenta, acá presente en el video, que nos sorprendió también acá a todos los miembros de la RNMA, lo lindo que estuvo. Nosotros no lo habíamos visto. Sebastián del Ciudadano, de una experiencia también de construcción de red allá en Chile, la red de medios populares. Y después hablaría Fabiana por la Red Nacional de Medios Alternativos, y estaría cerrando acá el compañero Ancla Rojas, de Venezuela, también venido especialmente para este encuentro. Entonces, bueno, damos inicio acá el panel internacional de redes, y le cedemos acá la palabra a Diana.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me enfrento a un gran desafío, porque siempre se me da mejor hablar o escribir y no leer. Pero la compañera me dijo que eran 10 minutos y hablando me di cuenta que pasaba de media hora. Y como tenía muchas cosas para decir, dije, bueno, vamos a ser concisas. Y bueno, en principio quería comentar algo que obviamente no escribí, pero que lo voy a hablar. Y tiene que ver con el excelente video. Y mostraba muchas situaciones de alta represión en América Latina. Y quiero contar que esto también está pasando en el Estado español. Es decir, la alta represión, la criminalización de las protestas es brutal. Brutal, digo, por la cantidad de personas heridas, detenidas en cualquier tipo de protesta. Cualquier manifestación pacífica, inclusive se los detiene a las personas, luego quedan liberadas con cargos, y eso más allá de las multas, cuantiosísimas multas de 300, 600 euros, algo loco realmente. Entonces la criminalización de la protesta es brutal en el Estado español en este momento. Quería como comentar eso, ¿no? Que estamos en este momento en una situación bastante parecida, lo que parecía que no iba a suceder, sucede. Quien se creía lo de las democracias europeas, ¿no? ¿Quién es, no? Sigo. Bueno, en principio presentarme y presentar a Caos. Me llamo Diana, hace 6 años que integro el colectivo de Caos. Paso un tiempo en el Estado español, otro acá en Buenos Aires. Y puedo decir acerca de Caos que desde el año 2001 que empezamos en la red, pero ya desde el 1987 que tenía presencia en las ondas la llamada Radio Caos, el proyecto no ha dejado de avanzar. A ver, ahí. En el terreno de la contrainformación, información alternativa, con una fórmula abierta y horizontal que permite la participación de todos y todas, siempre con una clara voluntad anticapitalista, antipatriarcal y de unidad en la lucha. A ver. El proyecto que nació en Terrassa, Barcelona, es ahora una organización que recoge las inquietudes de miles de personas de todo el Estado español, de América Latina y de varios países del mundo. Estas personas participan diariamente en su elaboración y su crecimiento, haciéndolo de forma exclusivamente voluntaria y con la intervención directa de quienes formamos el colectivo editorial que gestionamos la web. Podemos decir que en este momento contamos con cientos de colaboradores y colaboradoras de más de 35 territorios, así como compañeros y compañeras que aportan sus contenidos a través de la alternativa de libre publicación que tenemos en la página, que sostenemos como un pilar básico de la amplitud, el acceso a la comunicación y la libre participación. Al día de hoy, Caos en la Red es la web de contrainformación más leída del Estado español, con un promedio de 50 a 60 mil visitas por día y picos de 80 mil en situaciones especiales. Entre los más de 35 territorios está Argentina, que fue creado, Caos Argentina, en el 2009 y que cuenta con varios movimientos sociales, colaboradores y colaboradoras que participan comunicando sus noticias. Aquí en la sala hay una compañera y un compañero integrantes del colectivo de Caos en la Red, abocados directamente a Caos América Latina, con la cámara María del Carmen Pérez Sobrado y el compañero Andrés Figueroa Cornet, que están presentes. En cuanto a las redes del Estado español, puedo mencionar dos. La primera se llama Red de Medios Sociales, que reúne a medios gráficos y audiovisuales, pero es de muy reciente creación, el 18 de mayo, estando yo allá inclusive, y está en un proceso de organizarse. También existe una red de medios audiovisuales llamada Toma los Medios, que es una red que comenzó a gestarse a finales del 2012, integrada por canales locales de televisión TDT en abierto, pero también con plataformas web como Toma la Tele, así como emisoras de radio como Ágora Sol Radio, periódicos como Madrid 15M y gran cantidad de colectivos y comisiones de comunicación afines al 15M y otros proyectos que han ido naciendo en los últimos tiempos. No obstante, el eje de mi participación hoy es compartir con ustedes que existe una red muy activa que reúne también a personas de medios de esas dos redes que les mencioné. Es una red que no está formalmente denominada como red, pero que actúa como tal. Y reúne a personas de los medios, como dije, integrada por activistas, comunicadores y comunicadoras que estamos trabajando en forma articulada, con participación y cobertura de las acciones de resistencia frente a la vulneración de los derechos humanos, las libertades y la dignidad de las personas por parte del Estado español y sus fuerzas represivas. Esta red está conformada por activistas de las plataformas contra los desalojos, de las asambleas barriales del 15M, de activistas por la salud pública, antipatriarcales y que es el tema de la mesa, también integrada por comunicadores, comunicadoras de medios de contrainformación, freelance, que hacen posible la cobertura minuto a minuto de cada una de las acciones. Este movimiento tiene un logro que creo que es maravilloso. Y hace que podamos enfrentar las coberturas a los desalojos, a las marchas y a los scratches con la seguridad casi plena de que podremos comunicar en vivo todo lo que sucede. Denunciar, pedir apoyos y hasta transmitir desde afuera, la puerta de las comisarías, cuando detienen a tantos compañeros y compañeras, hacemos el aguante hasta que salen. Mi evaluación al día de hoy es que hemos logrado grandes victorias a partir de la presión popular y la participación en activismo y comunicación que llevamos adelante. Hay varias modalidades de comunicar lo que va pasando. En principio, un seguimiento minuto a minuto apoyados por los y las streamers, por compas que tuitean en forma permanente desde el lugar de los hechos lo que va sucediendo y nos acercan el material fotográfico. Más tarde llegarán las crónicas, los videos, realizados con un poco más de calma y solo un poco menos de urgencia. Si hablamos en lo particular de Caos en la Red, esta red hace posible, por ejemplo, que siendo yo una de las responsables de cubrir informativamente el Estado español, algunos meses desde allí y otros desde Argentina, pueda proporcionar información fiable y rápida de todo lo que va sucediendo en el momento a unas miles de kilómetros de distancia. Quiero, no obstante, mencionar a qué medios pertenecen tantos compañeras y compañeras. Sé que puedo olvidarme alguno de los medios, pero por lo menos quiero mencionar con los que se trabaja muy claramente las acciones. Y estos son Tercera Información, Periodismo Humano, Mundo Obrero, Toma la Tele, Periodismo Digno y Diagonal, entre otros. Además de compañeros y compañeras freelance y desde luego los y las streamers que tienen un papel preponderante en el desarrollo de las acciones. Cuando he preguntado a compañeras comunicadoras qué piensan acerca de que somos una red, aunque formalmente no nos denominamos de esa manera, me han respondido, y claro que somos una red, y actuamos como tal, una red solidaria de apoyo, de lucha por la vivienda y en nuestro caso, una red por el derecho a la información. Quiero agregar que más allá de los buenos resultados que obtenemos en nuestro trabajo, nada podríamos lograr si no existiera entre todas las personas que día a día nos enfrentamos con situaciones tan duras, tan extremas, una genuina corriente de afecto, camaradería, solidaridad y respeto entre todas y cada una de las que estamos allí. Probable que esta forma de trabajo, esta forma de abordaje de la realidad de las acciones de los movimientos sociales sea muy conocida y practicada por tantos comunicadores y comunicadoras que están hoy aquí. Pero este compartir mi experiencia tiene dos objetivos fundamentales. En principio, rescatar los ejes y a tantas personas que se agruparon a partir del 15M, rebatiendo de esta forma sectores de la izquierda tradicional o personas muy escépticas que dieron por muerto al movimiento desde hace tanto tiempo. Inclusive organizaciones y movimientos que existían previamente tomaron nuevo impulso a partir del movimiento de indignados e indignadas que sacudió a partir de ese 15 de mayo del 2011 el Estado español. Luego de ese momento, nada fue como antes. Consultaba el sábado pasado en una charla acerca de si había servido para algo tanta ebullición y que luego quedara en la nada. Mi respuesta fue en principio rechazar directamente la aseveración de que quedó en la nada. Eso no es verdad. El 15M tuvo la agudeza, la lucidez de comenzar a trabajar barrialmente, en algunos casos creando asambleas donde no había nada y en otras incorporándose a los movimientos ya existentes que tomaron desde entonces una forma asamblearia. En mi opinión, las multitudinarias manifestaciones de 50 o 100 mil personas en una plaza tienen una función y un impacto importante, pero lo mejor es lo que se genera a mediano y largo plazo. Prefiero yo hoy a 100 personas trabajando en un barrio para comprometerse y comprometer a vecinos y vecinas con cuestiones específicas, con la defensa de sus derechos puntuales, que a 50.000 en una plaza. Es que sabemos que hay que sostener multitudes manifestándose, eso lo sabemos, es muy complicado. Eso siempre pasa, pero el trabajo cotidiano con la gente, con sus necesidades, con sus demandas, es un trabajo constante que opera sobre situaciones puntuales, pero que va generando con el tiempo altos niveles de conciencia. Por otra parte, no quiero dejar pasar esta oportunidad para denunciar el carácter abiertamente represivo y opresivo del Estado español, en tanto lleva adelante políticas de destrucción y violación de los derechos humanos fundamentales y que, como es lógico, se sirve de las fuerzas de seguridad para poder aplicar sus medidas. Quiero denunciar también un retroceso en las conquistas sociales básicas, ya que la Iglesia tiene un fuerte peso en las estructuras de poder en general y en particular en el partido gobernante, que parece ser parte o todo del Opus Dei. El Estado español avanza cada vez más, no solo en la vulneración de derechos de las propias condiciones de vida, con todos los pasos que ya conocemos bien en América Latina, que es cómo se aplican las correctas políticas neoliberales, que es a sangre y fuego, y eso es lo que está sucediendo allá, sino que han agudizado acciones represivas, criminalizantes y persecutorias por parte del Estado y sus policías. Y esto ha venido acompañado con un avance de declaraciones y grupos franquistas, neonazis y de ultraderecha que son avalados y alentados por el Estado español.
Bueno, como podéis ver, esto le ha costado la censura. Estamos retrocediendo claramente hacia una situación clara de una etapa dictatorial. Y es que, como decía alguno, cuando en un sistema democrático no se pierde la dignidad, esto ya no es un sistema democrático, esto es una dictadura. Empezamos con este concepto de dictadura, seguiremos con la religión en la Iglesia, como en tiempos de la antigua dictadura, y luego pues os pondremos el caso claro de la gente que abandona, que emigra el país, como en tiempos de la dictadura. Esto no avanza. En fin, censura, paro, sueldo bajo, miseria y emigración. Estos son algunas lacras que tenemos que solventar.
Con el ala ancha que casi llegue hasta el cielo, pa' muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo. Va muchas veces no ver las cosas que ver no quiero.
Sombra me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que me cogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. No quiero ver injusticias ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero llover a los pobres sin miseria, a los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. Hay fritos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra.
A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero.
Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los nuevos.
Recordatorio de la exposición de Mujeres Libres que ha hecho CGT Aragón y La Rioja, en concreto la Secretaría de la Mujer, a lo largo de este 2013. Ha hecho una exposición itinerante pues en la propia sede local de CGT, en el Centro Cultural de Venecia, en el Bar de la Otra. Bueno, y esta exposición habla de mujeres libres. Ya os he comentado otras veces quiénes eran mujeres libres. Mujeres libres formaron parte de la organización de CNT indirectamente. En los años 30 llegaron a ser aproximadamente unas 20.000 mujeres afiliadas a lo que era Mujeres Libres. El motivo de esta exposición ha sido, pues eso, precisamente dar a conocer el grupo Mujeres Libres. Digamos, fueron unas mujeres adelantadas a su tiempo, luchadoras, y que por el tiempo que se desarrolló la actividad de dicho grupo, la mujer realmente sufría una triple esclavitud. Era mujer, pobre e inculta. Entonces su objetivo era visibilizar a las mujeres ante el temor que tenían de contagio de otras y él tenía el sistema, ¿no?, que se contagiaran. Esto puso de manifiesto que, bueno, pusieron de manifiesto, ¿no?, que las mujeres eran personas como el hombre. Es algo así como muy sugerente decirlo, pero a veces hay que decirlo con esas palabras. Las mujeres eran personas como el hombre, quería decir. Que podían trabajar, cobrar un salario de iguales. También reclamaron temas de salud, sobre todo relacionados con el tema de la maternidad. Hicieron muchísima formación a nivel de sexualidad. Se rebelaron con todo el tema de la prostitución, ya que entendían que esta es un dominio del hombre sobre la mujer. Y defendían sobre todo una sociedad más igualitaria, luchando contra el fascismo, incluso pagando con su vida, con el exilio y con la cárcel. Digamos que eran mujeres de convicción fuerte que no tenían ningún titubeo, ningún problema a la hora de defender los derechos. Realmente nos dejaron un legado muy importante que hoy es incluso difícil de entender o difícil de superar, ¿no? Estas eran eso, pues llegaron a ser unas 20.000 afiliadas a Mujeres Libres y entre otras cosas que hicieron fue editar unas revistas. Llegaron a editar entre 13 y 14 números de Mujeres Libres, donde ponían un poco del tema de hincapié, sobre todo el tema de educación, de formación, de sexualidad y a nivel de información. Esta revista pues ha sido reeditada por CGT y un facsímil bastante interesante, lo podéis encontrar en el local, y bastante avanzado para su tiempo, sobre todo en tema de incluso de maquetación, que la revista es bastante bueno, a mí me parece que es muy importante tener esa visión. Así que nada, espero que os haya gustado y si podéis ver cualquier otra exposición de Mujeres Libres en otro punto de España, pues no dejéis que en ello. Y ahora un poco más de música, que esta vez nos la pone el compañero.
Parece que un lunes Eva y su chico fueron expulsados de aquel paraíso. Los lunes se venden bien las aspirinas para el corazón, para la oficina. Los lunes no hay mar ni entre tus piernas y quitan las calles al toque de queda. Los lunes los trenes no llevan retraso y estiran la pata a los viejos payasos. ¿Y a dónde vas hoy con esa cara de lunes? ¿Y a dónde vas mirada de peluche? Si hoy es sábado y de fiebre enloquece la ciudad. ¿A dónde vas hoy? Los lunes amor no rima con nada y el colesterol me ha llegado al alma. Los lunes se hicieron para hablar de fútbol. Los lunes descansan hasta los verdugos. El lunes el fin del mundo vendrá, si es que el fin del mundo no ha llegado ya. Así que los lunes quédate en la cama, porque siete lunes tiene la semana. ¿Y a dónde vas hoy con esa cara de lunes? ¿Y a dónde vas mirada de peluche? Y hoy es sábado y de fiebre enloquece la ciudad. ¿A dónde vas hoy? ¿Y a dónde vas hoy con esa cara de lunes? ¿Y a dónde vas mirada de peluche? Y hoy es sábado y de fiebre enloquece la ciudad. Hoy es viernes y ayer viernes, una fiesta tropical. ¿A dónde vas hoy? ¿Y a dónde vas hoy?
Bueno, pensábamos que estábamos curados de espanto y alguien pensaba que el caciquismo en este país había desaparecido. El caciquismo y el pucherazo electoral, que eran dos males endémicos, que si ya se nos decía siempre en nuestra etapa de educación, bajo la religión católica, igual que ahora, que eso estaba muy mal. Pero lo que no nos habíamos enterado es la intención que tiene en Castilla-La Mancha la señora Cospedal de dar un verdadero pucherazo electoral. Y esto, ante la pérdida de votos del Partido Popular y el que otras formaciones políticas, como pueden ser UPyD y Izquierda Unida, pues parece ser que no le salen las cuentas para seguir ella gobernando, pues bueno, pensamos que eso, que ya nos habíamos curado de espanto, pero resulta que no. Que ya no se podían cometer más actos arbitrarios de autoridad basados únicamente en los intereses de la presidenta Cospedal, pues también pensábamos que lo habíamos visto todo, pero no. Pero claro, es que verdaderamente nos quedamos perplejos. El secretario de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, explicó a la ejecutiva federal de su partido el llamado pucherazo electoral que pretende llevar a cabo Cospedal en Castilla-La Mancha. Parece que la presidenta legisla a su capricho, sin preocuparle lo que opinen los ciudadanos y el resto de las fuerzas políticas. Ahora su intención es cambiar por segunda vez en menos de un año algo tan relevante como la ley electoral de Castilla-La Mancha. Y claro, nos tenemos que preguntar que con qué intención, ¿no, Cris? Pues obviamente obtener el máximo beneficio en las próximas elecciones en detrimento del PSOE y sobre todo de los partidos minoritarios. De los partidos minoritarios hasta ahora, como son Izquierda Unida y UPyD. Es muy curioso lo que pretende hacer. Con la nueva ley de Cospedal resultaría prácticamente imposible que estas dos últimas fuerzas políticas obtuvieran un escaño en las próximas elecciones en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y lo más grave es que para ver cumplidas estas intenciones, la señora Cospedal debe reformar el Estatuto de Autonomía. Pero es igual, ella ya reformó la ley electoral previamente sin reformar el Estatuto de Autonomía. En fin, aquí como la secretaria general del partido, perdón, del régimen en el poder que tenemos ahora, hace lo que buenamente quiere, pues continúa. ¿Por qué quiere cambiar Cospedal el estatuto? Pues como ha dicho el portavoz del PSOE, no cambia el estatuto para abordar los problemas reales de los castellano-manchegos, ni para mejorar o dar más transparencia a las instituciones de la región. Solo quiere hacer trampas electorales porque ya no le salen las cuentas ante el rechazo tan grande que generan en Castilla-La Mancha las cosas que está haciendo y cómo las está haciendo, sus formas soberbias, sus mentiras. Y recordaba además que el gobierno de Cospedal debe ser el único gobierno de la historia de la Europa Occidental que intenta cambiar una ley electoral dos veces en menos de un año. En mayo, este mayo pasado, Cospedal modificó unilateralmente la ley electoral y aumentó en 4 el número de diputados. Entonces dijo que la medida era la más adecuada tanto para el sistema democrático como para la situación de crisis económica. Pero las encuestas dicen ahora que Cospedal puede perder las próximas elecciones. Y entonces decide hacer todo lo contrario, reducir el número de escaños a la mitad. Y esto tiene su trampa, reducir el número de escaños a la mitad, para evitar así que partidos como Izquierda Unida o UPyD puedan tener la más mínima opción de conseguir una representación en las Cortes Regionales. Y os preguntaréis, ¿cómo y esto cómo es posible? Pues después de subir de cuatro diputados en las Cortes, pues decide reducir a la mitad. Y decide reducir a la mitad que bueno, pues hay provincias que tienen número par y número, y hay provincias que tienen número impar de diputados. Vamos a poner un ejemplo: en la provincia de Ciudad Real, con la actual ley de Cospedal, que elige 53 escaños, Ciudad Real aporta 12 diputados a las Cortes Regionales. Con el censo de Ciudad Real y eligiendo 12 diputados, el partido más votado necesita ganar por 7 puntos o más al segundo para sacarle 2 diputados de diferencia. Si se reduce a la mitad el número de diputados a elegir, digamos 6, la diferencia entre el primero y el segundo para ganar por 4-2 en diputados se eleva hasta más de 20 puntos en las urnas. En cambio, en cualquier provincia impar, pongamos Guadalajara, que tiene 7, creo, basta con ganar por un voto para tener un diputado más. Vamos a ver, que todos queremos que esta señora, este ingenio que demuestra en para perpetuarse en el poder, pues bueno, pues lo utilizará en beneficio de los ciudadanos y nos dejarán de tonterías. Bueno, y ahora os vamos a poner una cosa de la Bullonera de hace muchos años, porque debido a que ya tenemos la, pues como veníamos diciendo, ya tenemos la educación, la religión que cuenta en las aulas, es tan difícil como en tiempos de Franco acceder a la universidad, salvo que tengas pasta. Nuestros emigrantes siguen emigrando, de tal manera que el año pasado, perdón, este año, hemos superado, este mes de septiembre, se ha superado los ingresos por divisas de extranjeros a las salidas de divisas por extranjeros. Es decir, está entrando más dinero, luego no se han ido 4, ¿eh? O sea, con perdón. Y luego, pues el último hit parade nacional, pues resulta que bueno, pues que el señor Rajoy tuvo los santísimas narices de decirles a los empresarios japoneses que vinían a invertir en España que los costes laborales eran, vamos, o sea, es decir, que nos había robado, nos ha reducido los salarios y que tiene una mano de obra de 6 millones dispuestos a coger lo que haga falta. Y entonces pues volvemos otra vez pues a los tiempos de antaño. Si os parece, fijaros bien, escuchad la letra cuando habla del sueldo bajo. Bueno, que se nos ha ido un poco la pinza hoy, tenemos un problema aquí dándole a los mandos y tenemos unos problemas, pero vamos, enseguida os queríamos poner... Queríamos poner una vieja canción donde hablaba de estas cosas.
No hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Para eso está el jornal, la ley y el palo. por eso la miseria, el leído, el condenado. Tampoco repartiremos ninguna golosina que oculte al paladar el gusto amargo. Para eso están las promesas y aguinaldo. Por eso la mentira, el sueldo bajo. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al bajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos a cantar para los nuestros, como un deber primero y solidario. Es por eso que a veces no nos dejan ni siquiera subir al escenario. No esperamos pues que nadie salga con más convencimiento del que trajo. Aquí no descubrimos nada nuevo que no esté sucediendo a vuestro lado. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al bajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta es nuestra canción, nuestro trabajo. Queremos cantar al campesino, al obrero industrial y al estudiante, a los hombres y mujeres de esta tierra, todos juntos dando un paso hacia adelante. Venimos a hablar pues sobre la vida, desde un lugar familiar para nosotros, que es el mismo lugar que en todas partes le reserva al oprimido el poderoso. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al bajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta es nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos simplemente a trabajar.
Bueno, pues sigamos con los paralelismos de esta época. Y mi amigo Eduardo Paz, que siempre lo tengo en el corazón, pues tenía muchas ganas de ponerlo. Espero que me escuche en alguna ocasión. Bueno, vamos a pasar a las noticias. Como siempre. Bueno, ahora continuamos con las noticias de España. De España, esas noticias que no os cuentan por ahí nadie. Bueno, nos choca muchísimo que el señor Ignacio Sánchez Galán ha asegurado hoy que si se suspendiera la producción de estas tecnologías, se refería a la solar, la factura podría bajar en más de un 10%. O sea, aquí hay un contubernio entre la cogeneración, el pago del que se genera la luz, las eléctricas y demás historias, con el gobierno actual, que en fin, que como tenemos en fin, estas cosas de la financiación ilegal y demás historias, pues en fin, nos está mosqueando bastante. Hablando de financiación ilegal, pues hay una serie de historias que bueno, pues que que por mucho que diga el Partido Popular que hay cosas que no se pueden demostrar y vuelvan a decir 27 veces que no hubo financiación ilegal, pues el auto del 7 de marzo del 2013, por el que se conecta a papeles de Bárcenas y financiación del PP, tras un informe de la UDEF. A este respecto, el juez Ruz dicta un auto en el que concreta una serie de correspondencias entre los apuntes de la contabilidad B de Bárcenas y la financiación del PP. Bueno, luego está otro indicio, claro, es la financiación del PP de la Comunidad Valenciana. Distintos informes de la UDEF explican los mecanismos utilizados para financiar actos del Partido Popular. Hoy hemos sabido que había empresarios que pagaban directamente los actos políticos, los eventos políticos del Partido Popular. Empresas como Sedesa, Lubasa o Enrique Ortiz de Hijos. Y luego se compensaban con unas determinadas adjudicaciones de obras. Esto se llama cohecho. No sé si propio o impropio, pero eso. También había facturas ficticias de Orange Market, que era la de la trama Gürtel. El auto de la tercera fue ya la expulsión del PP de la causa. El auto de la Audiencia Nacional, que resuelve la competencia sobre la investigación de los papeles del tesorero a favor del... Nos movemos en el ámbito muy provisional de una red que, a través de donativos a determinado partido político, pudiera conseguir ventajas ilícitas en la adjudicación de construcciones. Esto fue uno de los argumentos, y esto está en la causa, para probar la expulsión del PP en la causa, como que se habían como acusación particular. Bueno, luego está, y hablando de Castilla-La Mancha, está el pago de los 200.000 euros que estaba firmado por el entonces y actual gerente del PP de esa comunidad, José Ángel Cañas, y sobre el destino final de este dinero está recién salido del horno del Juzgado Central de Instrucción número 5 un acto del juez Ruz que intenta establecer lo que todo el mundo se imagina y deduce, y esos 400.000 euros fueron destinados a pagar los costes de esta campaña, ni más ni menos. Bueno, luego está el tema de las donaciones, que, bueno, pues el empresario José María Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex presidente de Fomento de Construcciones y Constratas, de alguna manera, a través de dos sociedades filiales, Promociones TID y BBR, estos son todos datos extraídos del sumario, etcétera. O sea, de alguna manera, ha habido testigos que han reconocido la veracidad de los papeles de Bárcenas. Entonces, eso de dar validez a unas cosas sí y a otras no, pues nos está dando un poco que pensar. Y entonces, por si fuera poco, el exgerente nacional del Partido Popular, Cristóbal Páez, en sede judicial y con Ruz delante, admitió que recibió dinero en B, cuyo origen desconoce. En fin, si nos pueden seguir diciendo y nos pueden seguir contando 27.000 veces que no ha habido financiación ilegal, pero posiblemente la causa saldrá que no ha habido nada, pero en el auto del juzgado de instrucción número 5 creo que queda suficientemente claro esta, ¿cómo le llamamos, Cris? ¿Cómo le llamamos a esta
historia? Estafa.
Estafa contra los trabajadores,
toda la gente que vivimos en este país y trabajamos todos los días, o lo intentamos, ¿no? Dignamente.
Bueno, pues un poquito de música.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de
sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de
amor. Bueno, Panrico pide a sus repartidores que no se queden con el dinero de los donos. Panrico ha amenazado a sus repartidores, la mayor parte de trabajadores autónomos, con iniciar acciones legales si la semana que viene compensan el dinero que les adeuda con la recaudación diaria por la venta de donuts. El acuerdo firmado el jueves entre Panrico y los representantes sindicales de la plantilla tiene un importantísimo párrafo con el que la compañía fabricante de donuts y bollicao pretende evitar que sus propios empleados cortocircuiten la entrada de liquidez. Bueno, es decir, te debo, pero tú me das las perras. O sea, bueno, esto ya llegamos ya a la desfachatez de esto. Pero en la factoría de Panrico en Barcelona, donde en Santa Perpetua de Mogoda, en la planta de Panrico, esta mañana ha sido el escenario de la máxima tensión. Después de que unos 200 trabajadores en huelga se hayan concentrado desde las 6 horas en el acceso al recinto para impedir la entrada de un 30% de la plantilla, básicamente personal de administración, que habían acudido a trabajar. Una treintena de Mossos de Escuadra han cargado con porras y hemos visto de que, como nos decía la compañera esta mañana, con verdadera malasaña, porque lo hemos visto en la televisión, ha cargado contra los huelguistas. Al final han abierto paso para que los trabajadores que lo desearan entraran en la fábrica. Y pues la televisión nos sigue deparando situaciones verdaderamente curiosas. Hoy en el programa El Rojo Vivo, Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y Francisco Margüenda, más conocido como el Lameculos, han protagonizado un duro enfrentamiento. Durante el debate sobre... Francisco Margüenda es el director del periódico ultraizquierdista La Razón. Durante el debate sobre la financiación irregular del Partido Popular, los dos colaboradores se han lanzado duras acusaciones. Si gobernara Izquierda Unida España, en España tendríamos una prima de riesgo de 800 puntos. Seríamos un país deprimido. Ningún inversor extranjero nos daría ni un duro, ha señalado Margüenda. Eres un sinvergüenza y un irrespetuoso, le ha contestado Tania Sánchez. No te puedes sentar en esa silla para hablar de un Estado de Derecho y luego ponerte a inventar películas. La diputada de Izquierda Unida ha acusado a Margüenda de descalificar continuamente a Cayo Lara. Vosotros gobernáis en Cuba y Cuba es miseria y miseria. Anda que si hicieran lo de los de la entrada de Panrico en Cuba, anda que no dirían esta misma gente. Ha contestado Margüenda, a ti y a tu periódico os financia el Partido Popular para que cuentes mentiras. Utilizas el mecanismo de la propaganda de Hitler. Repites las mentiras sin parar, ha señalado Tania Sánchez. Eres una vulgar y una maleducada. Tú no eres nadie, ha afirmado Margüenda. El punto álgido de la discusión se ha producido cuando Sánchez ha defendido a Francisco Margüenda como heredero de Franco. Un poquito más de tranquilidad y vamos a haceros unas preguntitas sobre Dios, a ver si habéis aprendido bien la asignatura de religión.
Y ya nos despedimos hasta el próximo lunes.
Preguntitas sobre Dios. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró, se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en la mina, sin rezo ni confesión. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Un día pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Un día pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Me miró, se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió.